importa.
Hola.
Hola, Débora, acá. Hola. Black con Hussein, el hombre de la segunda fila. ¿Nos podés atender? Hoy no te escribí temprano.
Sí, Black, hoy, ¿cómo no te voy a poder atender?
Vamos, todavía. Vamos, todavía.
Muy buenas tardes para todos.
Mirá, todo estalló el auditorio, ¿eh? Te vinieron a escuchar a vos, no al gigoló. Recién cortamos con el gigoló Basterrica. Hablamos de todos los temas que no le importan a nadie y a esta hora hablamos de los temas que nos interesan, sí, a todos. Con nuestra amiga Débora, siempre cuento la historia, la empecé a seguir, no me acuerdo cómo fue que me llamó la atención algo que había retuiteado alguno de mis contactos, era sobre el caso Amado Vudú. Revelaciones para mí, que leo los medios siempre, cada día. Puso cosas que me llamaron mucho la atención, muy bien explicadas, siempre en su cuenta de Twitter, @mavairesbaires con B larga, y después podés leer más de 140 caracteres en su blogspot, mavaires.blogspot.com.ar.
Bien.
Sí.
Bien, es así.
Hoy me salió perfecto. Sí. Débora, bueno, me sorprendí el otro día. ¿Te acordás que yo estaba hablando al aire y lo estábamos criminalizando al Móndigas, que él solamente escuchaba el programa el día que venía? Lo mismo dudábamos de vos, y vos estabas escuchando ese día el programa y decías, yo escucho otros días también, nos decía nuestra compañera Débora a través de Twitter, que yo por ahí no estoy tan al tanto de Twitter durante el programa, por eso muchas veces participa Débora, alguna vez en la columna de Articultores, como Doro Rivadavia también lo hizo.
Y lo saludó a Brancatelli.
Lo saludó a Branca el otro día que charlamos con Brancatelli, y en Articultores contó en Twitter, nosotros hablábamos de los cercos de Tamarisco, ella decía que creo que el abuelo había tenido un cerco de planta de marihuana.
¡No! No. Sí, es así. Las usaba para hacer sogas. Para preparar, claro, porque el cáñamo se usaba, y por eso en Haití y Jamaica y todos esos lugares estaban llenos, porque los barcos que venían usaban el cáñamo para hacer las sogas. Entonces, el principal uso era para hacer sogas, todo para hacer cosas textiles, para hacer el cáñamo y el cañamazo. Se usaba, yo me acuerdo cuando era chica y se usaba el cañamazo, muy chica, y no saquen cuentas, por favor. En el colegio a veces te pedían conseguir cañamazo porque era más fino, la trama era un poco más fina, más delicada que la arpillera. Cuando tenías que hacer algún bordado, te iban a enseñar a bordar, ponerle algo, alguna cosa, hace muchos, muchos años. Te pedían eso, a veces para hacer alguna manualidad para el Día del Padre o el Día de la Madre, ¿viste? Y nos pedían cañamazo. Después de que se prohibió plantar cáñamo, el cannabis sativa se dejó de comercializar.
Sí, bueno, y hay muchos lugares en otros sitios del mundo donde a través de, como vos decís, cáñamo, desde jabones hasta zapatillas, de todo hemos visto que hacen con este producto, y siempre hablando de marihuana y la guerra contra las drogas. La Constitución de los Estados Unidos, allá 1776, señor de la segunda fila, más o menos, está hecha en papel de cáñamo, y el mayor productor de marihuana del mundo es los Estados Unidos de Norteamérica. Algunas cosas que uno no sabe cuando aborda el tema de las drogas y de la marihuana, eufemismos y doble moral por todos lados. Débora,
igual, sí. Claro, discúlpame, ahí hay otra cosa, porque hay distintos tipos de cannabis que son los que se utilizan. Hay cannabis que se utilizan para la industria textil, que no tienen THC, creo que se llama la sustancia, y esos están permitidos para el cultivo. Lo que pasa es que no ni siquiera esos te dejan acá. O sea, no vos vas a un vivero, llegas a pedir cannabis y te sacan corriendo.
Sí. Me pasó.
No pega ese.
Me pasó. Débora, yo te cuento que el título principal de Infobae a esta hora es: la legislatura porteña aprobó un pedido de informes sobre la empresa de Fernando Niembro. Y yo ayer tuiteaba, ¿por qué habrá sido que Teis Sports no codificó el partido amistoso entre Argentina y México. ¿Será que ya cambió la cultura de la Argentina? Y por más que juegue la selección, si llegaban a pasar solamente en codificado ese partido, ¿no iba a redundar en ningún beneficio económico o publicitario? Porque cambió la cultura de la gente en Argentina una vez que llegó el gobierno a mostrar el fútbol para todos. Eso pensaba que es un cambio cultural de esta época, ¿no?
Sí, eso puede ser una de las razones. La otra era que el partido se daba muy tarde y si encima ibas a tener que pagar, decir, no importa, me lo veo mañana y listo. O sea, difícilmente tenés que ser muy fanático por ahí un día de semana para quedarte despierto hasta la madrugada para ver el partido.
Y los que piensan eso, recuerden que el reportaje que se ve que le hace Camilo García en el 2000 a Niembro no habla del fútbol codificado en particular. Es después de una fecha de la selección argentina que fue solamente transmitida por codificado. Ahí es que lo aborda Camilo García, no para hablar del fútbol para todos, sino para hablar de un partido de la selección que fue codificado. Sí, Débora, vos.
Sí, no, es así. O sea, hay una cultura, digamos, que estaba instalada en los años 90, donde, bueno, vos querías ver fútbol, tenías que pagar. Eso era así. Y ahora eso ya, por suerte, se revirtió, porque no con el fútbol para todos eso cambió y ahora ya la gente es como que tiene más incorporado. De todas maneras, yo creo que ellos van a seguir haciendo su negocio a través de nuevas tecnologías. Es decir, una de las cosas que estaban diciendo por ahí que tal vez pudieran llegar a implementar a partir del 2016, cuando cambie la dirección de la AFA y todo eso, una de las cosas que decían era, bueno, pero se vienen las nuevas tecnologías, el 4G y un montón de cosas más, donde de repente vas a poder seguir viendo el fútbol en forma gratuita, pero, por ejemplo, en lugar de tener 5 cámaras, vas a tener 2. Y vas a poder verlo con 10 cámaras en codificado.
Claro, en internet, diríamos.
Exacto. Codificado. Claro. O sea, el partido codificado con 10 cámaras va a salir por, ponele, TIC Sports. Bueno. Y el otro lo vas a ver en la televisión pública, pero con 2 cámaras nada más.
Claro, ponele. Algo así hacen ahora en los mundiales, en algunos eventos, la gente de DirecTV te ofrece la transmisión, bueno, la común, pero después ellos tienen unos canales particulares con enfoques que no ves en la transmisión oficial, incluso algunos sin transmisión, que es solamente el partido y el sonido del ambiente. El tema de Fernando Niembro, uno de los que sonó en esta semana, y hubo muchos vaivenes al respecto, lo salieron a defender, parecía que sobrevivía a la carrera política de Niembro, él dice que no renuncia, dice que no lo van a echar. Pasó tanto, y yo igual me acordé de vos con el tema Nisman, y esto respecto de que la fiscal Fein pide datos a Arroyo Salgado sobre la desaparición de Stefanini y parece que dan a lugar este pedido de informes, porque creo yo, me imagino, que si lo hace la fiscal Fein es porque ella tiene una hipótesis que vincularía la desaparición de este empresario con la muerte de fiscal Nisman, cuando la relación económica está comprobada ya, porque en una cuenta de Nisman en los Estados Unidos había depositado una muy buena cantidad de dinero este Stefanini. ¿Ese tema también te interesó a vos esta semana?
Sí, estuve mirando algo y me causó gracia porque a medida que van apareciendo cositas, ¿no? Es como que vas hilando y se va cerrando más la trama de quiénes son los que estaban detrás. Vos sabés que Stefanini, además de depositarle plata a Nisman, era también el que lavaba el dinero de Sforza, de Sebastián Sforza, uno de los asesinados en el triple crimen. Y además era el que lavaba dinero de Suris, que está preso en Bahía Blanca por supuestamente tráfico de drogas, trata de personas, facturas truchas, evasión impositiva, bueno, tiene toda una serie de delitos que no sé en qué quedará porque, bueno, hubo un lío en Bahía Blanca, cambiaron a los jueces y hay todo un problema que no quieren colaborar con el juez designado. Entonces, bueno, no sé en qué quedará esa causa, pero el juez que la tenía trató de, bueno, vamos a por evasión impositiva, listo. Y resulta que el tipo tiene detrás una serie de delitos que son impresionantes. Stefanini, cuando desaparece con un auto, dejó un auto, o apareció el auto de él, que era se lo había comprado a El Ascar, por ejemplo. Sí. El Ascar es uno de los que estaba vinculado a Farini y a Suris en el lavado de dinero. A su vez, Stefanini es sobrino de Horacio Ognio, que es un correntino, no es sobrino, es el yerno de Horacio Ognio. Este señor Ognio había estado sospechado en la causa María Marta García Belsunce por haber sido quien proveyó el arma. Fíjate, sí. Estamos hablando de Stefanini vinculado de alguna manera a través de su yerno, de su suegro, con el crimen de María Marta García Belsunce. El esposo de María Marta García Belsunce es el que terminó condenado por supuestamente haberla asesinado, que es el tío de este Ognio, ¿no?
Sí.
Carrascosa era también lavador de dinero. Todos te dicen financista, pero en realidad son lavadores de dinero, porque nunca queda registro de lo que hacen. No hay una cuenta bancaria donde ellos hagan los aportes, siempre es una cosa medio extraña. De Stefanini lo que se decía era que las últimas cosas que él había estado haciendo era ir a Paraguay a comprar dólares, traerlos a la Argentina y revenderlos. Esa es una de las cosas que se estaba investigando teóricamente. Está vinculado, además, al triple crimen, a Carrascosa, a El Áscar, y como si fuera poco, fíjate quién es el abogado defensor ahora de Arroyo Salgado. Es el sobrino de Romero Victorica, que fue el fiscal que encubrió el asesinato de María Marta García Belsunce.
Uno que estaba ese día ahí en el evento, un amigo de la familia del country, recordamos,
claro,
también, ¿no?
Era amigo de los García Belsunce, de Carrascosa. Fue, dijo, uy, pobrecita, sí, se golpeó con la bañera. No, dejen, miren, ¿para qué van a hacer pasar a la familia por todo este tema de la autopsia y todo lo demás? Si es evidente que fue un accidente.
Y después, bueno, tenía 5 tiros, ¿se acuerdan? En la cabeza.
Sí, 5 tiros en la cabeza. O sea, una cosa para hacer un accidente, digamos, demasiado sangriento, ¿no? Porque me parece que vos, si te cayeras, si te golpearas, en todo caso, contra una canilla en la bañera, y suponiendo que ese golpe fuera tan brutal que te produjera una hemorragia, vos caerías y la sangre quedaría dentro de la bañera, no en las paredes salpicadas hasta el techo. O sea, es por lo menos insólito que un fiscal haya dicho, no investigue, no, está bien, no pasa nada, no hace falta, cuando en realidad llega al lugar y ve que está la señora limpiando la sangre. Era por lo menos sospechosa la actitud, por más que haya sido un accidente. O sea, no, ¿cómo vas a limpiarlo? Es decir, suspende todo, esperate que venga la policía y arreglemos esto, a ver de qué se trató. Bueno, en el caso de Romero Victorica, él fue el que dijo, no sospeché nada nunca, en ningún momento, porque esta gente es maravillosa, buena gente. Sí, sí, pero ahora el sobrino de él es el abogado de Arroyo Salgado, que es la que investiga la desaparición de Stefanini.
Y tenemos dudas, ¿no?
Claro, que depositó plata en la cuenta del esposo de ella y a la vez es el sobrino del acusado de proveer el arma de la asesinada María Marta. Ya no, realmente es una mafia que nosotros no tenemos ni idea de hasta dónde puede llegar. Pero es bueno que la fiscal Fein siga investigando despacito, con cuidado, sin dejar cabos sueltos, tratando de armar todo el cuadro, porque a nosotros nos están ocultando mucha información. A mí me parece aberrante que una vez que se supo que Stefanini depositó plata en la cuenta de Nisman, que la jueza que está investigando sea la esposa de Nisman.
Sí, y o sea, qué raro, no solamente que ella se declare que no puede estar investigando eso, sino que no actuó nadie de la justicia, ¿no? Ni siquiera los que por ahí, porque veo que hay algunos que piensan como nosotros, debe haber fiscales por todos lados. Sí. ¿Por qué no avanzan? ¿Será el poder de quién lo impide? ¿O el temor a quién?
Eso es lo que es bueno averiguar, ¿no? ¿Quién está detrás? Porque evidentemente hay algo más que nosotros no estamos viendo.
Sí.
Vos fijate que el presidente de la Corte Suprema se puso del lado de Arroyo Salgado antes de saber qué había pasado con Nisman. Ya se puso a su disposición a hacer lo que sea necesario. Es el fiscal Sáenz, que a su vez está investigado por haber promovido ciertos delitos, pero bueno, como fueron, no sé, las escuchas fueron tomadas para otra causa, se cayó la causa y entonces por eso está, digamos, en funciones todavía. O sea, no es inocente, sino que las escuchas habían sido tomadas por otra causa y entonces no se pudieron usar para acusarlo a él, lo cual me parece medio insólito. Es una forma medio extraña de ver, viste en las películas de televisión cuando ves el fruto del árbol envenenado, que te dicen, no se puede usar esta prueba porque fue obtenida o de un modo ilegal o para otra cosa.
Entiendo que si en una investigación uno encuentra indicios de otro delito, el juez de la primera investigación tiene que hacer la denuncia ante otro juzgado y otro juzgado empezar a hacer la investigación por este delito que se habría descubierto en la investigación por otro delito.
Claro, eso es lo que yo también suponía. Pero fíjate que ahora el abogado de Sarah Garfunkel, la madre de Nisman, dice que no se puede investigar. No, el abogado de Sarah Garfunkel no fue, fue el de Alberto Picón, el que le prestaba el auto a Nisman, el Audi. Dice que no lo pueden investigar porque en realidad la prueba obtenida contra él, ¿no?, por la cual lo acusan de lavado de dinero, en realidad fue obtenida en Estados Unidos para otra causa. Y eso es secreto bancario, y por eso no lo podrían llegar a investigar a él. Y el que dice eso es Pablo Lanusse, un especialista en encubrir lavado de dinero. Entonces es medio, no sé, me parece que la justicia está acomodando las leyes como más le convienen, de acuerdo a los amigos, vemos qué cosas te puedo, por qué cosas te puedo juzgar y por qué cosas no. Es raro, por lo menos es un poco sorprendente que ese tipo de argumentos sean los que estén usando.
Tenemos muchas dudas de varias cosas, del caso de Fernando Niembro, el caso de el señor Nisman, el caso de Stefanini. Sí, y te va a llevar a Tucumán, te iba a llevar, pero decime, cerremos.
No, explícame por qué vos tenés dudas del caso Niembro. O sea, ¿cuáles son las dudas? Porque acá todo el mundo habla de Niembro y todo el mundo se olvida de mencionar al que le pagó. Yo no hablo de Niembro. A mí la verdad que lo que haya hecho Niembro no me importa. A mí me preocupa que el candidato a presidente, Mauricio Macri, haya violado las leyes de la ciudad que dirige, que desde hace 8 años que está.
Hoy habló.
Pagándole y contratando en forma ilegal a una empresa que además era trucha y que no estaba inscripta en la IGJ.
Dice hoy Mauricio que él no sabía de esa contratación, no sabía, pero que está con Fernando.
Entonces es peor todavía, porque entonces ni sabe lo que paga.
Sí.
Es peor, o sea, que se calle mejor. Claro. Porque la verdad que es preferible que pase como, bueno, mirá, la verdad que no me di cuenta que no estaba inscripta, y no que diga, no, yo no sabía ni que Niembro tenía una empresa.
Y Niembro también, cuando se defendió en Animales Sueltos con Alejandro Fantino, él explicaba que lo contrató el gobierno de la ciudad y que él tercerizó la labor que debía realizar su
pero
productora.
Pero eso es anecdótico.
No, pero digo, él mismo estaba diciendo que había sido un intermediario, un pasamano, sí, nada más de dinero pasamano, para quedarte con un poco de plata. Digo, ahí, y para defenderse de la hipótesis que tenemos o de que lo acusan, estaba confesando también otra cosa que no es legal, diríamos, ¿no? O que está mal vista, por lo menos.
Claro, pero aparte él no sabía ni dónde estaban las empresas, ni dónde estaban las oficinas de su empresa. Dice que no, que la vendió. Entonces vos tenés una empresa que factura 20 millones de pesos, pero la vendés en 20 mil pesos. Me parece que, a ver, lo de Niembro es un caso aparte. Niembro es un problema de un privado que tendrá que rendir cuentas en la justicia, tendrá que explicarle a ARBA por qué no le pagó los impuestos, que es la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, porque nunca en 3 años pagó impuestos. Va a tener que explicar por qué no pagó impuestos. Quiero creer que alguien le va a preguntar. Quiero creer que la Inspección General de Justicia le hará algún tipo de acusación, porque en realidad, vos fíjate, que por la causa Otesur, Margarita Stolbizer denunció a Máximo Kirchner, a la presidenta y a Florencia Kirchner, que son los dueños de la empresa, los denunció por no presentar 2 balances o por estar atrasados en la presentación de los últimos 2 balances de la empresa. Eso es una contravención y por lo cual cuando vos no presentás ese balance en la IGJ, vos te cobran una multa de 3.000 pesos. O sea que en realidad era una infracción. Sin embargo, tienen una denuncia penal. A la vez, Bonadío hizo 3 allanamientos en distintos lugares, incluso en Calafate, con la policía, uno de ellos con la policía metropolitana, el de Calafate, que es el que está cuestionado. Macri le dio 45 efectivos de la policía metropolitana, violando la ley de la creación de la policía metropolitana, que dice que solamente pueden actuar como auxiliares de la justicia dentro del ámbito de la capital federal. Es decir, no podían salir para ser auxiliares de la justicia pasando la General Paz, no lo pueden hacer. Bueno, de eso nadie habló. Entonces después, como la Cámara lo saca Bonadío, porque la verdad que era un mamarracho detrás del otro y una violando él mismo los procedimientos penales del código procesal, entonces lo sacan, entonces dice Bonadío, a mí me persiguen, por investigar a la presidenta me persiguen. Pero vos fíjate, era una contravención que, porque la IGJ hubiera pedido que presenten los balances, se le cobraba la multa y listo.
Y esto no era lo único en lo que había fallado el juez Bonadío. Digo, antes de hablar de persecución, ya tenía varias acusaciones y varios jury, creo que se llama, cuando ponen en duda su actuación como juez. Se nos termina el tiempo, Débora, pero yo pensé que también teníamos un párrafo aparte para lo que es la polémica por las últimas elecciones en Tucumán, polémica que el jueves pasado estuvimos de acuerdo que está instalada de cara a poner en duda los resultados de las elecciones ya de octubre. Es mantener la polémica, mantener la duda, esperando poder instalarla también en las elecciones presidenciales. Los títulos de Infobae señalan que en Tucumán el acuerdo por el Bicentenario, que era la unión de todos los opositores, estaría ahora denunciando que se van del escrutinio final sus veedores porque se supo que fueron destruidos los videos de las urnas. Yo ahora tengo diarioregistrado.com que hace una aclaración a este respecto. La justicia electoral de Tucumán señala que no faltan videos, sino que tienen algunas fallas. Los títulos de Infobae decían de destrucción, que no estaban los videos por completo. Tenías un párrafo también esta semana para lo que es el escándalo, la polémica por las elecciones en Tucumán.
Sí, es más de lo mismo. Vos fijate lo que, si hay un tuit que puso uno de los del acuerdo por el Bicentenario, que dice algo así como, bueno, ahora vamos por todo, porque ya demostramos que la batalla política y mediática la ganó Cano. Entonces, espera, ¿cómo es el asunto? ¿Vos estás batallando mediáticamente y no estás compulsando para ver quién te votó? Lo dicen ellos. O sea que no hace falta ni siquiera analizar mucho. O sea, ellos mismos te están diciendo, bueno, instalamos el tema del fraude, que era lo que queríamos hacer. Bueno, ya lo hicieron, ya lo instalaron. De hecho, todo el mundo habla de fraude en Tucumán. ¿Qué fraude? Si están contando los votos y Iván Sur les va ganando por robo directamente. O sea, no lo votaron, le faltan más de 100.000 votos.
No sé si la palabra
para poder era igualar a Mansur.
No sé si la palabra era robo, Débora, perdóname.
Bueno, que pero es así, o sea, realmente, vos fíjate que ahora empezaron esta semana con el ataque a Capitanich, ¿no? Ahora el problema es Chaco. Y la Nata ya venía hablando de que no, que les daban droga, le cambiaban bolsones de comida o droga para que lo voten. Entonces yo digo, bueno, primero es una subestimación de la gente que vota. O sea, porque a vos te pueden dar el bolsón de comida, te podrían dar 10 toneladas de droga, pero el momento de votar vos en el cuarto oscuro estás solo y nadie te pone un revólver en la cabeza para que lo votes. Vos votás al que querés. Entonces es subestimar al electorado, es subestimarlo en las provincias que ellos dicen que son las más pobres, las más relegadas, lo cual tiene una connotación también xenófoba por ese lado, y también te muestran, por ejemplo, el caso de este chico Cuom, que falleció ayer, lamentablemente, que venía con una larga enfermedad, que tenía una enfermedad desde nacimiento y que venía con desnutrición y con un montón de cosas porque no asimilaba los nutrientes y una serie de problemas, que no te dicen que nació en 2001 y que el embarazo de su madre fue durante el año 2000, que no te dicen que en 2001 en Argentina se morían 30 chicos por desnutrición por día. Entonces te muestran el final de la vida de esa criatura, que fue durante toda su vida un calvario, pero por las deficiencias nutricionales que traía su madre y que traía él mismo. durante todos esos años. Entonces, cuando hacen campaña y manipulan la opinión pública con algo tan triste, con algo tan tremendo como es la muerte de un chico, vos ya te das cuenta que no tienen ningún prejuicio ni ningún prurito en hacer absolutamente nada, porque son realmente son de lo peor. Yo quisiera preguntarles a los mismos que hoy están agitando el parche en las redes sociales con la muerte del chico Cuom, si alguno se tomó la molestia de preguntarle a Macri por qué le bajó el presupuesto al Hospital Garrahan, porque el Hospital Garrahan se mantiene y se sostiene con mitad lo paga la Nación y mitad lo paga la Ciudad de Buenos Aires, y él bajó el presupuesto de lo que tenía que pagar. Entonces, en el Garrahan, por ejemplo, en este momento hay internado un chiquito de 18 meses que se prendió fuego al taller clandestino donde trabajaban sus padres. Sus padres murieron y él y su hermanito están internados y los médicos están tratando de salvarle los brazos y las piernas porque se calcinaron. Entonces yo quisiera saber si alguien fue y le preguntó a Macri por qué le bajó el presupuesto al Garrahan. Porque además de no hacerse cargo de los talleres clandestinos que hay en la ciudad, de los prostíbulos que hay en la ciudad y de una serie de negocios extra que tienen, además de todo esto, y por eso a mí me da mucha bronca cuando hablan de ay, vamos a hacer un pedido de informes para que nos expliquen la empresa de miembro. No, la verdad que no me importa, sinceramente no me interesa. Vayan y hagan la denuncia penal, porque la malversación de fondos la hizo Macri y la autorizó Grindetti. Esto no tiene que ver con miembro, estamos hablando de miembro desde hace 48 horas, y en realidad el que tiene que dar explicaciones ante la justicia por el dinero que está faltando es Macri. Y el que autorizó es Grindetti. Y después los ministros que hayan participado, como dicen que participó Santilli, que era de espacios públicos, como participó en su momento María Eugenia Vidal, que ahora es candidata de la provincia de Buenos Aires, bueno, que den las explicaciones ante la justicia. Basta de perder el tiempo con hacer pedidos de informes, porque realmente lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es grave.
Y esto sospechaba,
estamos hablando de gente que muere, estamos hablando de edificios que se caen, estamos hablando de edificios que se caen porque autorizan, y lo dijo alguien el otro día, un arquitecto, lo dijo en Twitter, por $5,000 te autorizan a construir un edificio sin revisarte absolutamente nada. Entonces vos construís un edificio nuevo, haces un pozo al lado de un edificio antiguo, por ejemplo, y vos le ocasionás fallas en la estructura del edificio. Ya se cayeron edificios por esto. Y es como si nada. O sea, es como que todas estas denuncias que la gente hace no quedan en nada. Y seguimos pidiendo informes y hablando y paveando. La verdad es que a mí me preocupa eso.
Y hablamos con nuestra amiga Débora. Ella la encuentran tuiteando todas estas cosas que nos plantea claramente cada día jueves en su cuenta de Twitter, arroba Mavaires, Baires con B larga, y también se explaya mucho más escribiendo en su blogspot mavaires.blogspot.com.ar. Se me termina el programa. Bájame la cortina, Ronnie, total. ¿Está lloviendo allá donde estás vos, Débora?
No, ahora no, ahora hay un sol hermoso, pero ayer fue un día espantoso que llovió todo el día.
No, me pareció escuchar las gotas que caían, pensé que escuché el crepitar, crepitar de las gotas sobre la calzada húmeda.
Creo que era los aplausos del tema.
Ah, los aplausos del tema. Bueno, Débora, estoy terminando. ¿Alguna cosita que te haya quedado en el tintero como para decirnos?
No, que yo les digo que yo siempre que puedo los escucho.
Bueno.
Siempre.
¿Quién te gusta más?
Porque el otro día Manuel me mandaba un besito, yo le agradezco y se lo mando también a él.
¿Lo escuchás, Débora, con auriculares o con los parlantes de la compu?
Con auriculares.
Débora.
Con auriculares.
Débora.
Sí.
¿Quién te gusta más, Blackman o Hussein?
Ay, es complicado, porque el otro día vi una foto de ustedes, ¿eh?
¡No! Bueno, y
yo
nos escribe...
Yo te aviso que vi una foto.
Tenemos un gigoló en Comodoro Rivadavia que te admira. Dice, el gigoló se devoraría a Débora. Tómalo bien, porque él lo que trata es de halagarte, ¿eh? Porque...
Sí, yo entiendo que trate de halagarme. Si intenta sacarme un mango, pobre, está muerto.
No, lo sugestionaste con las ideas. Eso está bueno también, ¿no?
No
te conocen. No te conocen.
Me gusta que la gente piense.
Bueno, yo te agradezco que nos haces pensar cada día jueves y te digo hasta la próxima. Bueno, voy a intentar hoy subir a internet esta conversación que tuvimos.
Sí. sí, por favor, porque no estamos escuchando el programa por internet.
Ah, hoy mirá, no sabíamos, si no hubiéramos tomado cartas en el asunto.
Hola,
te agradezco, Débora, te mando un beso.
Bueno, un beso.
Chao, gracias. Hasta el próximo jueves.
Chao, hasta el jueves, un beso.
Débora, bueno, no está escuchando el programa, así que ahora puedes decir, Manuel.
¿Sale?
De verdad, me dijo ella que no estaba escuchando, no sale. El hombre de la segunda fila, de una conclusión de todo lo que dijo Débora.
La verdad que me gusta mucho escuchar a Débora. ¿Ah? Me gusta mucho escuchar a Débora. No la conozco.
Nosotros no la conocemos tampoco. Es solamente un pececito en su avatar de la cuenta de Twitter, @mabaires. Baires con B larga.
Qué interesante entonces. Sí, la verdad que me gusta escucharla porque devela muchos entramados que comúnmente en las noticias o en los títulos que muchos acostumbramos a leer al pasar. Es muy interesante cómo no se encandila con la noticia, sino que busca desarrollarla e hilvanarlo con otros conceptos.
Y siempre decimos, ella no es una garganta profunda de un sector que recibe información calificada. Ella es una persona como nosotros, pero que cuando encuentra una declaración de algún actor o alguna pregunta de algún medio, revisa en el pasado, ve qué conexiones hay. Un ejercicio que podemos hacer entre todos, porque me gusta decir que es una conversación entre dos ignotos, dos desconocidos, con la escasa información que podemos tener a través de los medios, que es la superficie de la verdad, le llamo yo, pero con ganas de entender, vamos y venimos en el tiempo, en los medios, en los actores, para tratar de hilvanar y comprender mejor. El ejercicio de cada jueves acá en La Noche de Japón.
La Noche de Japón. Lunes a viernes.
Cada mediodía.
Y sí, Débora tiene Face. Se llama Débora Tuiteando. Se llama el Face de ella. Donde
publica
también
una foto ardiente.
Pero no es ella. Y la verdad, me dijiste ardiente foto.